siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del outfielder cubano Andy Pajés, que hizo su debut con los Dodgers, y también de Kylian Mbappé, que ambos están escuchando este programa. ¿Por qué? Porque todo el mundo escucha Al Duro y Sin Guantes.
Sin duda,
Oye, tenemos un tipo que desayuna desde Tonga, escuchando Al Duro y Sin Guantes todos los días, mientras come la versión de Tonga de los Wheaties. Yo no sé qué es lo que se desayuna allá. Bueno, quizás sería una piña con kiwi, porque en esos lugares exóticos se desayuna bien, déjame decirte. Papaya, sandía, frutas. Así que bueno, damas y caballeros, tenemos varios temas que tocar hoy, además de, por supuesto, el béisbol de las grandes ligas, la Champions League y los play-ins para ver quién va al playoff del baloncesto de la NBA. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Pepe Lacayo, con mucho gusto. Aquí tenemos a Mikey el Niño Vázquez detrás de los controles, José Valúa Vélez y a Chambi, JJ Chambi.
Muy buenas tardes, Pepe, ¿cómo andamos? ¿Qué se cuenta? ¿Cómo está todo?
Todo tranquilo, tenemos una tonelada, literalmente una tonelada de deportes. Así que Mikey, vámonos con el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Anoche, en la victoria de los Dodgers sobre los Nacionales de Washington 6-2, hizo su debut profesional a nivel de grandes ligas el outfielder cubano Andy Pajés. En su primer turno al bate conectó un sencillo, 4 turnos oficiales, una carrera, un hit, 2 ponches. Yo tenía información de que el debut iba a ser hoy, pero por alguna razón desconocida, los Dodgers como que lo adelantaron.
Tuvieron una lesión y por eso fue que tuvieron que adelantarlo.
Así que, bueno, de cualquier manera, Andy Pajés debuta con sencillo y los Dodgers ganaron ese partido. Para Chambi, esa es la buena noticia. De ahí en adelante, todo es malo.
¿Pero por qué? Pepe, si estamos en primer lugar, estamos en la... Bueno. Tenemos medio juego por arriba de los peligrosos Orioles.
Y uno sobre los Azulejos. Pero hoy podría cambiar eso.
Sí, hoy podría. No, pero le ganamos.
Por segundo día consecutivo, los Yankees perdieron en Canadá contra los Azulejos de Toronto. 5-4 fue el resultado final. Anthony Volpe, el shortstop, no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó las 4 veces que fue a batear. Aaron Judge también se fue en blanco, se ponchó 2 veces, batea 182. Y Anthony Rizzo, por segundo día consecutivo, y fue por tercera vez en 4 partidos, se fue en blanco de 4-0 y su promedio es 243. ¿Cómo le fue a los Azulejos? Bueno, el pitcher japonés Kikuchi fue el ganador, 6 entradas, 4 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 9. Mientras que Vladimir Guerrero, 2 impulsadas, 2 hits y 2 boletos negociados. Chambi, Carlos Rodón perdió su primero de la temporada. 4 entradas completas, 5 hits, 3 carreras, 4 boletos, 5 ponches. ¿Cómo viste el partido?
Mira, Carlos, una de las razones por la cual Carlos Rodón cae en los problemas que cae es por los guaizón, sino que siempre está detrás del conteo. Cuando tú estás detrás del conteo en esta pelota, tienes la de perder. Porque ya el bateador no tiene por qué pensar qué es lo que tú le vas a tirar, por qué va a cuestionar. Tú tienes que venir con la recta, porque si no es otra bola. Uh-huh. Y entonces, ahí es donde te matan. Él ha pichado, yo creo, a mí nunca me gustó la firma de él, pero el vino nuestro es nuestro vino, ¿no? Uh-huh. Y hay que vivir con eso. Yo creo que Rodón en este momento es un pitcher para lanzarle al cuarto lanzador del otro equipo, tercero, cuarto. No es para ser el número uno ni el número dos. Es más, ni el número uno ni el número dos de los Yankees en este momento deben de ser el número uno y el número dos.
Muy bien, también anoche el pitcher cubano de los Bravos de Atlanta, Raisel Iglesias, con su cuarto rescate de la temporada. Los Astros de Houston perdieron contra los Bravos de Atlanta 4-2. Jordan Álvarez se fue en blanco de 4-0 con un ponche, dejó tres hombres embarcados en base y ni siquiera pusieron a jugar a Pito Abreu, porque la verdad es que da vergüenza tratar de verlo batear. Está bateando promedio .082, correcto. Eso, Chambi, ni siquiera los juegos en Cuba de Manigua. Tú ves a alguien bateando 0.82. No, en serio, ponte a pensar.
Entonces, 0.82 significa un hit cada 13 veces al bate, o cada 14 veces al bate.
Porque uno, hasta sin querer, a veces
choca
debería,
la pelota.
Sí, debería de batear por lo menos 150, solamente sin querer. Porque todo lo que tú tienes que hacer es hacer contacto con la pelota y la pelota va a encontrar el outfield de vez en cuando. Pero en el caso de José Pito Abreu, ¿tú te acuerdas cuando Tommy La Sorda decía: ese hombre no le puede pegar al agua si se cae de un bote?
No, así mismo. Estoy de acuerdo contigo. López volvió a lanzar su... ¿Qué es lo que tienen los Bravos de Atlanta? Yo no entiendo. ¿Cómo consiguen estos lanzadores? El cual, este hombre fue relevista, ¿eh? Uh-huh. O sea, fue abridor, entonces se convirtió en relevista. Y de buena primera, los Bravos lo toman. No, va a ser abridor nuestro. ¿Pero qué es esto? Algo saben. Y el que sí no ha funcionado para ellos, que ellos pensaron que iba a ser la gran solución, Hunter Brown, y Hunter Brown sigue lanzando, tiene en este momento 0-3 perdidas y lanza para 10.54 carreras limpias por juego. Está imposible. No sé yo qué es lo que va a hacer Houston, porque Franbel Valdés, yo creo que no regresa. Señores, si en el picheo no se puede ganar.
Qué desastre. Bueno, los Tampa Bay Rays derrotaron anoche a los Angelinos de Anaheim 7-6. Ninguno de los cubanos hizo mucho que digamos. Yandy Díaz se fue en blanco de 4-0 con un boleto. Eso fue lo mejor que le pasó. Está bateando 197. Randy Arozarena se fue en blanco de 5-0 con un boleto. Anotó carrera, se ponchó dos veces y batea 169. Pero sigue siendo mejor que 0.82.
Efectivamente. Pito Abreu, a pesar de que el año pasado terminó con buenos números, al final de la temporada ya vimos que veíamos un hombre cuesta abajo, básicamente. Yo creo que ya hemos visto los mejores tiempos de él. Pero Pepe, ayer los Marlins ganaron, tú tienes que hablar.
No solamente los Marlins ganaron, y esto fue ayer porque, a propósito, estaban jugando otra vez mientras se grababa este programa, así que no se confundan. Vamos a comenzar con el partido del martes por la noche, que los Marlins ganaron 6-3, y Jorge Soler se fue en blanco de 4-0, y aquí se ponchó dos veces. Aquí es donde los Marlins dicen: ¿te das cuenta por qué no te firmamos? ¿Okay? Porque en dos partidos tienes un hit, ¿okay? Y a duras penas. Y no tienes absolutamente ninguna otra cosa, batea 219 y quería 20 millones.
No, él estaba pidiendo, creo que eran 15 millones, 14 o 15 millones.
Pero 14 millones, lo que en 15 millones le dieron en San Francisco. No le dieron en San Francisco 15 millones. Bueno, de cualquier manera, Weathers fue el ganador de los Marlins, lanzó bastante bien, especialmente para ser un Marlin. 6 entradas, 5 hits, 2 carreras, un boleto y ponchó a 10. Y bueno, Arizona Diamondbacks, gracias a Junito Gurriel. Junito Gurriel conectó su quinto jonrón de la temporada. Tiene más que Shohei Ohtani. 20 carreras impulsadas. Tiene más impulsadas que Shohei Ohtani. A propósito. Y los Diamondbacks de Arizona derrotaron por una sola carrera a los Cachorritos de Chicago 12-11. Lourdes Gurriel Jr. tiene promedio en base muy respetable de 350. Y Chambi, el equipo de Arizona, ahora con 9-9, promedio de 500. Yo no te estoy diciendo que van a ir a la Serie Mundial, ni mucho menos.
Bueno.
Pero encaminados a los playoffs, ellos sí piensan que están.
Es un equipo que juega pelota. Y digo juega pelota porque toman lo que tú le das. Si le das un pitcher malo, te le van a bater 3 o 4 jonrones. Pero si el pitcher es bueno, van a batear la línea, le van a tocar bola. Un equipo rápido. Los equipos rápidos hoy en las grandes ligas es una rareza. Es más, yo diría que uno de los equipos más rápidos de las grandes ligas es los Marlins. Lo que pasa es que los Marlins no batean.
Claro, pero quieren pasarse para poder ser robar una base.
Exactamente. Pero eso sí lo tiene perfeccionado el equipo de Arizona, con Alex Thomas, con Corbin Carroll, Ahmed, el shortstop. O sea, un equipo que juega con lo que tú le des.
Y ahora, Chambi, como está la pelota hoy en día, hasta tú y yo nos podríamos robar una base en el béisbol de las mayores, con las nuevas reglas.
Tú sabes que tú dijiste eso, y el domingo que vi varios partidos, bueno, es que no te puedo decir hace mucho tiempo, nunca en mi vida yo he visto tantos partidos donde el catcher ni siquiera tira.
Sí.
Tercera base.
A tercera base, correcto, a tercera base.
Bateando zurdo, bateando derecho, no importa, que ni tiran. O sea, algo está pasando. Obviamente las bases son más cortas. Yo no sé si a los pitchers no le enseñan a virarse, porque a los pitchers lo que le están enseñando es tira duro, tira duro, tira más duro. Tira pelotas raras, no importa. Ese brazo, nosotros tenemos aquí un gran doctor. El doctor te cura.
Sí, te opera.
Y entonces, ahí es donde vas. En este momento los Marlins están perdiendo 3-1.
Correcto, en el octavo inning contra los Gigantes. Y Baltimore derrotando a Minnesota 1-0 en el quinto inning. Claro, recuerden, este programa es grabado. Cuando ustedes escuchen este show, ya esos partidos van a haber terminado. Así que les ruego que por favor vean esos marcadores. ¿Qué te parece, Chambi? No hemos hablado sobre Pagés, que a propósito, ese nombre, ese apellido le va a dar a los analistas y a los narradores norteamericanos bastante dificultad.
Pages,
así es.
Pagés.
Después de este promo, vamos a hablar de cuánto gana el líder del sindicato de los peloteros del béisbol de las grandes ligas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Les habla Donovan Solano. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Tampa Bay Rays versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, Chambi, te estaba comentando el otro día fuera de micrófono que Tony Clark, el presidente del sindicato de los peloteros del béisbol de las grandes ligas, gana 4.25 millones, o sea, 4 millones y medio de dólares al año. Eso es 4 veces más que el salario promedio del béisbol de las grandes ligas y 4 veces más que el salario mínimo del béisbol de las grandes ligas, y es más que el salario promedio del béisbol de las grandes ligas. Yo creo que esto es una vergüenza.
Tú sabes, a mí me da gracia la unión, y siempre están pidiendo las igualdades. Bueno, si hay igualdades, ¿por qué tú no, el salario tuyo no es igual que al de esos jugadores o el de los muchachos? No. Tony Clark, que básicamente va ahí, aprueba todo lo que le mandan. Nunca lo hemos visto en una disputa, no lo hemos visto en algo que se esté buscando. O sea, no. Yo no sé, mira. Y estamos hablando ahora de la unión. Unión que todos los peloteros pertenecen, porque si no pertenecen a la unión no los defiende, y hemos visto muchos casos. Pero, por ejemplo, hay un pelotero que el año pasado terminó como el segundo mejor pelotero de la nación. Ajá. Es un Otani americano zurdo. Es la primera base y pitcher del equipo de los Florida Gators. Se llama un nombre italiano, Jack Stelloni. En este año tiene, en 35 juegos, tiene 20 jonrones. El año pasado, en 70 juegos, dio 35 jonrones. Se le promedia alrededor de unas 97 millas. Está 4-0 para 2.82 en college. Efectivamente, en college se batea con unos... En las universidades se batea
con bate de aluminio.
Con unos bates semi usan el aluminio por fuera, pero es por dentro O sea, no es un bate de aluminio completo, pero bueno, este muchacho probablemente va a ser el jugador número uno salido de college. Y este muchacho, lo que le van a dar es un contrato, lo van a firmar, no le van a dar contrato, porque acuérdense, cuando a él le van a dar un contrato, que creo que este año va a estar alrededor de 7, este año van a subir a 7 millones de dólares el primer jugador.
Sí.
¿Ok? Tú dices, wow, 7 millones de pesos, sí, está bien, perfecto. De ahí va a salir a ganar 1.200 pesos mensuales en las ligas menores. Sin embargo, tiene un individuo como Dariel Rodríguez,
Sí.
Que le acaban de dar un contrato de 35 millones de dólares.
Increíble.
Por cuatro años.
Es mejor para los norteamericanos salir del país, irse a República Dominicana, o Haití, o a Nicaragua,
y
convertirse en residentes de ese país y firmar como extranjero.
Porque después la pelota es la que te dice, no, es que ese es el contrato que firmó la Unión. Ese es el contrato que firmó la Unión.
Increíble.
Ese es el contrato que firmó ese señor, que cuando él entre en el profesionalismo le va a decir, oye, tienes que serte miembro de la Unión.
Es que yo encuentro inconcebible que el presidente de un sindicato cobre 4 o 5 veces más que el salario mínimo de un pelotero profesional que tiene talento. O sea, ¿cuál es el talento de Tony Clark? Firmar papelitos.
Exactamente.
¿Okay? Y que cobre más que el salario promedio del béisbol de las grandes ligas, y que luego diga que el sindicato está mal pagado y los peloteros están mal pagados.
Los peloteros están mal pagados. No es que los peloteros no tienen que hacer esto, no sé qué es lo otro, porque son más, cada vez son más lo que piden.
No, y además la palabra sindicato significa justamente que todo el mundo en el sindicato trabaja por el bien de algo, de cualquier cosa. Y en este caso tú no puedes trabajar por el bien de algo cobrando 5 millones de dólares.
El otro día, no sé si, no creo que fue Clark, pero a un pelotero, alguien que está en la junta de directores, dijo, es que el problema, que como lo más lo más importante en el deporte son los peloteros, y yo decía, esto es una burla al fanático.
Sí.
Porque el fanático es el más importante. Si no hay fanático,
correcto,
no hay deporte.
No, pero es que además, no es que solamente Tony Clark te cobre 4.5 millones. Es que hay 4 o 5 más que cobran 2 millones y pico. Claro, y cualquier abogado del sindicato, y tienen varios, te cobra 1 millón y pico hagan o no hagan.
Y $2,000 la hora también.
Así es. Muy bien, Mr. Chambi, ¿qué te parece si ahora nos vamos con el balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo? The name of the game.
Histórica la paliza que recibió el Barcelona en casa ayer, perdiendo en el Estadio Olímpico de Montjuic contra Mbappé y el Paris Saint-Germain 4-1. Eliminando al equipo español con marcador agregado 6-4 de la Champions League. Peor todavía, el Barça terminó el partido no solamente con 10 hombres, porque fue expulsado Ronald Araujo, sino que también expulsaron a Xavi Hernández, al director técnico del equipo. Y ya el cántico, apenas terminó el partido, en las redes sociales comenzaron a cantar los fans en Madrid a los catalanes, ni Liga, ni Copa, ni Champions League, porque ya están eliminados de toda competencia. O sea que el Barcelona va a terminar el año sin haber ganado ni un solo título importante. ¿Ok? Ni Liga, ni Copa, ni Champions League. Ese es el cántico en Madrid.
Wow.
Dice que no. Sí, sí. No, peor que Miami. Así es. Pero bueno, la diferencia entre el Inter Miami es que cobran 20 millones de dólares. El Barcelona cobran 400 millones de dólares. ¿Venla? Ahí está la diferencia. Bueno, entonces, el Paris Saint-Germain con 2 goles de Mbappé clasifica a las semifinales de la Champions League y ahora le toca jugar contra el Borussia Dortmund. Anoche el Borussia Dortmund le hizo un tremendo favor al Paris Saint-Germain. Eliminó al Atlético de Madrid y al Cholo Simeone con marcador agregado de 5-4. No es cualquiera que le mete 4 goles al Atlético de Madrid en un partido, porque el Atlético es famoso por hacer en Europa lo que se llama estacionar la guaguita en la portería, para que nadie te meta un gol. Bueno, le metieron 4. Con la guaguita estacionada, ¿okay? El Borussia Dortmund encontró los 10 centímetros a la derecha del poste, los 10 centímetros a la izquierda del poste y los 10 centímetros del travesaño para meterle 4 goles, porque la guaguita, los 6 defensores estaban tapando la portería, excepto por esos 3 ángulos, y por ahí le metieron los 4 goles al Atlético Madrid. Y el Borussia Dortmund ahora va a jugar contra el Paris Saint-Germain en la primera semifinal de la Champions League, y la prensa está de acuerdo que esto es un pan con jamón para el Paris Saint-Germain, y que va a avanzar fácilmente a la final, porque no hay Borussia Dortmund que en este momento, como está jugando el Paris Saint-Germain, se le ponga por el camino a Mbappé y al equipo francés.
Sí, que están en una misión, están locos por...
Así es. Y mientras se grababa este show, estaban jugando las otras 12 cuartos de final de la Champions League. El Real Madrid contra el Manchester City desde Inglaterra, con la serie empatada 3-3. Y el Arsenal de visita en Alemania contra el Bayern de Múnich, empatados 2-2. Al menos que se vayan a tiempo suplementario y a los penaltis, cuando ustedes escuchen este programa a las 6 de la tarde, ya esos 2 partidos van a haber terminado. Así que, por favor, si les gusta el fútbol, si son fans de la Champions League, busquen esos 2 resultados finales. Y si no son finales, es porque están en penaltis en este momento, discutiendo los últimos 2 pasaportes para las semifinales de la Liga Europea de Campeones. Mañana viene la Europa League y vamos a hablar de todos los partidos que se estarán jugando a lo largo, incluyendo el Bayer Leverkusen, que busca seguir haciendo historia en una campaña que ya ha roto muchos récords. El Bayer Leverkusen ya ganó la Bundesliga, ahora va por la Europa League. Así que, mister, ¿qué te parece? Nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Mr. Chambi, si el mundo no fuera ya tan complicado como lo es, la NBA tiene los play-ins para ver quién va a los playoffs.
Ese es el play-off para calificar para los playoffs.
Increíble, pero cierto. Anoche los Lakers de Los Ángeles vencieron por 4 punticos a los Pelícanos. LeBron James, ni fu ni fa, 23 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias. Chambi pudo haber jugado así de bien hace 10 años. Chambi jugaba mejor que LeBron James. Williamson, que había metido 40 puntos, va a tener que esperar y jugar un repechaje. Mientras tanto, eliminados tu Stephen Curry y Stephen Kerr y los guerreros de Golden State, que fueron apaleados por los Kings de Sacramento, 118-94, Murray con 32 puntos. ¿Qué pasa? Ahora, los Lakers automáticamente avanzan. Los Pelícanos juegan un repechaje contra los Kings de Sacramento, a ver quién va a los playoffs, y los guerreros para la calle. ¿Qué te parece?
Interesantemente, antes del partido, yo sé que uno tiene que ser positivo, pero Steve Kerr, y no sé si Curry también dijo, estamos listos para esto. Nosotros siempre hemos estado listos para este momento. Pero para este momento, ¿para ganar o para perder? Porque perdieron.
Y perdieron por paliza.
Y perdieron por paliza desde el primer momento. Yo creo que ya estamos viendo la desintegración total de ese equipo. Yo creo que ya el año que viene, es más, no me sorprendería que Draymond no estuviera con el equipo.
¿Y si, y por qué no Kerr, que no estuviera con el equipo?
No, Kerr es el niño lindo de ese equipo, ese es el, bueno, la cara.
Esta noche, Chambi, quiero tu bolita de cristal. El Miami Heat número 8 de visita en Filadelfia contra los 76ers a las 7 p.m. Y luego los Halcones de Atlanta número 10 contra los Chicago Bulls a las 9:30. El que gane el partido entre Miami y Filadelfia clasifica automáticamente. Y el que pierda tiene un repechaje contra el ganador entre Atlanta y Chicago Bulls. Dame tu opinión sobre los 2 encuentros.
Ok. Gana Filadelfia.
¡Oh!
Gana Filadelfia porque es mejor equipo. En este momento está jugando mejor. Yo creo que el viaje de Cenicienta que tuvo el año pasado... Miami, este año no lo tiene.
O sea, que tampoco gana el repechaje, pierde los 2 partidos.
No, en el repechaje sí, porque viene a Miami. viene Miami, el ganador de Atlanta
contra Chicago Bulls, contra ¿quién Chicago, va a ser?
Que creo que va a ser los Bulls. Yo creo que va a ser los okay. Bulls. De ser así, fíjate, si es contra Atlanta es más fácil para Miami. Yo creo que sería más difícil contra Chicago. Pero así todo, yo creo que Miami pasa, pero tiene que, de ahí tiene que enfrentarse a Boston. Ya están diciendo, no, Boston, nosotros lo jugamos muy bien. No, no, nosotros lo hemos jugado bien a Boston en el pasado, no ahora, no ahora. Este equipo de Miami, es más, Pepe, yo creo que Miami, después de 82 partidos, no ha encontrado identidad.
Imagínate tú.
Y ahí es donde está el problema grande.
Y peor todavía, vamos a decir que el Miami Heat logre sobrevivir todo lo que está pasando ahora. Le tocaría contra Boston.
Boston, y ya están diciendo, no, nosotros a Boston le jugamos bien. No, 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 a Boston ustedes no le juegan bien. O sea, este es un Boston diferente. Yo creo que por Porzingis se le trajo una dimensión que no existía.
Sí.
El único equipo que yo creo que le puede ganar a Boston es Denver.
Sí, yo también.
Y te voy a explicar por qué.
Por Jokic.
No, no solo eso. ¿Hay algún equipo en la NBA que pueda ganarle 4 partidos a Denver? O sea,
yo no veo que Boston le gane 4 veces.
Yo no creo, porque es que tienen tanto, a no ser que tengan unas cantidades de lesiones tremendas, pero yo que luego ellos sientan la pauta, o sea, el correr ese no. No significa nada, porque ellos son los que dicen, bueno, vamos a jugar o rápido o vamos a jugar lento. Y tienen un gran jugador. No,
¿Tú ves que Nikola Jokic nunca aparenta estar cansado, aunque juegue tiempo suplementario?
No, porque lo juega a su paso.
Sí.
Pepe, déjame decirte una pregunta. Si tú le vas a dar fama y le vas a traer gloria a una compañía, ¿tú dirías que esa compañía hace todo lo posible por traerte?
Sí. Que fue lo que hizo Stroman con los Yankees. Ha hablado pestes de él durante 10 años y lo firmaron.
Pero ¿dónde está la WNBA de mujeres? Que lo único que hacen es dar comentarios negativos
y
amenazantes.
Y pedir plata.
Y amenazantes a Caitlin Clark. Que Caitlin Clark es la única que va a poner esa liga en el mapa. Okay. Y están diciendo que son muchas jugadoras, que no es ella. Si ella no va para la liga, esa liga no va
a ningún lado.
A ningún lugar.
Bueno, yo creo que no va a ningún lado de cualquier manera.
Yo creo que también. Pero ellos están haciendo todo lo posible. Sí. Todo lo posible para hacer la vida imposible.
No te puedo decir al aire las dos cosas que yo pienso, por la cual pero estoy de acuerdo contigo.
Yo no puedo pensar que se está acabando esto.
Sí, se está acabando esto. Damas y caballeros, recuerden. Baloncesto de la NBA esta noche, los playoffs, y mañana con un resumen completo de la liga. Hasta aquí los deportes, damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos en este programa Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita Radio Martí, tengan todos muy buenas noches.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Les habla Donovan Solano. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Tampa Bay Rays versus Yankees. Y solo aquí. Por tu emisora favorita, Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
cubano a cubano.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del outfielder cubano Andy Pajés, que hizo su debut con los Dodgers, y también de Kylian Mbappé, que ambos están escuchando este programa. ¿Por qué? Porque todo el mundo escucha Al Duro y Sin Guantes.
Sin duda, sin duda.
Oye, tenemos un tipo que desayuna desde Tonga, escuchando Al Duro y Sin Guantes todos los días, mientras come la versión de Tonga de los Wheaties. Yo no sé qué es lo que se desayuna allá. Bueno, quizás sería una piña con kiwi, porque en esos lugares exóticos se desayuna bien, déjame decirte. Papaya, sandía, frutas. Así que bueno, damas y caballeros, tenemos varios temas que tocar hoy, además de, por supuesto, el béisbol de las grandes ligas, la Champions League y los play-ins para ver quién va al playoff del baloncesto de la NBA. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Pepe Lacayo, con mucho gusto. Aquí tenemos a Mikey el Niño Vázquez detrás de los controles, José Valúa Vélez y a Chambi, JJ Chambi.
Muy buenas tardes, Pepe, ¿cómo andamos? ¿Qué se cuenta? ¿Cómo está todo?
Todo tranquilo, tenemos una tonelada, literalmente una tonelada de deportes. Así que, Mikey, vámonos con el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Anoche, en la victoria de los Dodgers sobre los Nacionales de Washington 6-2, hizo su debut profesional a nivel de grandes ligas el outfielder cubano Andy Pajés. En su primer turno al bate conectó un sencillo, 4 turnos oficiales, una carrera, un hit, 2 ponches. Yo tenía información de que el debut iba a ser hoy, pero por alguna razón desconocida, los Dodgers como que lo adelantaron.
Tuvieron una lesión y por eso fue que tuvieron que adelantarlo.
Así que, bueno, de cualquier manera, Andy Pajés debuta con sencillo y los Dodgers ganaron ese partido. Para Chambi, esa es la buena noticia. De ahí en adelante, todo es malo.
¿Pero por qué? Si estamos en primer lugar, estamos en la... Bueno. Tenemos medio juego por arriba de los peligrosos Orioles.
Y uno sobre los Azulejos. Pero hoy podría cambiar eso.
Sí, hoy podría. No, pero hoy le ganamos.
Por segundo día consecutivo, los Yankees perdieron en Canadá contra los Azulejos de Toronto. 5-4 fue el resultado final. Anthony Volpe, el shortstop, no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó las 4 veces que fue a batear. Aaron Judge también se fue en blanco, se ponchó 2 veces, batea 182. Y Anthony Rizzo, por segundo día consecutivo, y fue por tercera vez en 4 partidos, se fue en blanco de 4-0 y su promedio es 243. ¿Cómo le fue a los Azulejos? Bueno, el pitcher japonés Kikuchi fue el ganador, 6 entradas, 4 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 9. Mientras que Vladimir Guerrero, 2 impulsadas, 2 hits y 2 boletos negociados. Chambi, Carlos Rodón perdió su primero de la temporada. 4 entradas completas, 5 hits, 3 carreras, 4 boletos, 5 ponches. ¿Cómo viste el partido?
Mira, Carlos, una de las razones por la cual Carlos Rodón cae en los problemas que cae es por los guaisón, sino que siempre está detrás del conteo. Cuando tú estás detrás del conteo en esta pelota, tienes la de perder. Porque ya el bateador no tiene por qué pensar qué es lo que tú le vas a tirar, por qué va a cuestionar. Tú tienes que venir con la recta, porque si no es otra bola. Uh-huh. Y entonces ahí es donde te matan. Él ha pichado, yo creo, a mí nunca me gustó la firma de él, pero el vino nuestro es nuestro vino, ¿no? Uh-huh. Y hay que vivir con eso. Yo creo que Rodón en este momento es un pitcher para lanzarle al cuarto lanzador del otro equipo, tercero, cuarto. No es para ser el número uno ni el número dos. Es más, ni el número uno ni el número dos de los Yankees en este momento deben de ser el número uno y el número dos.
Muy bien, también anoche el pitcher cubano de los Bravos de Atlanta, Raisel Iglesias, con su cuarto rescate de la temporada. Los Astros de Houston perdieron contra los Bravos de Atlanta 4-2. Jordan Álvarez se fue en blanco de 4-0 con un ponche, dejó tres hombres embarcados en base y ni siquiera pusieron a jugar a Pito Abreu, porque la verdad es que da vergüenza tratar de verlo batear. Está bateando promedio .082, correcto. Eso, Chambi, ni siquiera los juegos en Cuba de Manigua. Tú ves a alguien bateando 0.82. No, en serio, ponte a pensar.
0.82 significa un hit cada 13 veces al bate, o cada 14 veces al bate.
Porque uno, hasta sin querer, a veces
choca la pelota.
Sí, debería de batear por lo menos 150, solamente sin querer. Porque todo lo que tú tienes que hacer es hacer contacto con la pelota y la pelota va a encontrar el outfield de vez en cuando. Pero en el caso de José Pito Abreu, ¿tú te acuerdas cuando Tommy La Sorda decía: ese hombre no le puede pegar al agua si se cae de un bote?
No, así mismo. Estoy de acuerdo contigo. López volvió a lanzar su... ¿Qué es lo que tienen los Bravos de Atlanta? Yo no entiendo. ¿Cómo consiguen estos lanzadores? El cual, este hombre fue relevista, O sea, fue abridor, entonces se convirtió en relevista. Y de buena primera, los Bravos lo toman. No, va a ser abridor nuestro. ¿Pero qué es esto? Algo saben. Y el que sí no ha funcionado para ellos, que ellos pensaron que iba a ser la gran solución, Hunter Brown, y Hunter Brown sigue lanzando, tiene en este momento 0-3 perdidas y lanza para 10 puntos, 54 carreras limpias por juego. Está imposible. No sé yo qué es lo que va a hacer Houston, porque Framber Valdez yo creo que no regresa. Señores, en el picheo no se puede ganar.
Qué desastre. Bueno, los Tampa Bay Rays derrotaron anoche a los Angelinos de Anaheim 7-6. Ninguno de los cubanos hizo mucho que digamos. Yandy Díaz se fue en blanco de 4-0 con un boleto. Eso fue lo mejor que le pasó. Está bateando 197. Randy Arozarena se fue en blanco de 5-0 con un boleto. Anotó carrera, se ponchó dos veces y batea 169. Pero sigue siendo mejor que 0.82.
Efectivamente. Pito Abreu, a pesar de que el año pasado terminó con buenos números al final de la temporada, ya vimos que veíamos un hombre cuesta abajo, básicamente. Yo creo que ya hemos visto los mejores tiempos de él. Pero Pepe, ayer los Marlins ganaron, tú tienes que hablar.
No solamente los Marlins ganaron, y esto fue ayer porque, a propósito, estaban jugando otra vez mientras se grababa este programa, así que no se confundan. Vamos a comenzar con el partido del martes por la noche, que los Marlins ganaron 6-3, y Jorge Soler se fue en blanco de 4-0, y se ponchó dos veces. Aquí es donde los Marlins dicen: ¿te das cuenta por qué no te firmamos? ¿Okay? Porque en dos partidos tienes un hit, ¿okay? Y a duras penas. Y no tienes absolutamente ninguna otra cosa, bateas 219, y querías 20 millones.
No, él estaba pidiendo, creo que eran 15 millones, 14 o 15 millones.
Pero 14 millones, lo que en 15 millones le dieron en San Francisco. ¿No le dieron en San Francisco 15 millones? Bueno, de cualquier manera, Weathers, que fue el ganador de los Marlins, lanzó bastante bien, especialmente para ser un Marlin. 6 entradas, 5 hits, 2 carreras, un boleto y ponchó a 10. Y bueno, Arizona Diamondbacks, gracias a Junito Gurriel. Junito Gurriel conectó su quinto jonrón de la temporada. Tiene más que Shohei Ohtani. 20 carreras impulsadas. Tiene más impulsadas que Shohei Ohtani. A propósito. Y los Diamondbacks de Arizona derrotaron por una sola carrera a los Cachorritos de Chicago 12-11. Lourdes Gurriel Jr. tiene promedio en base muy respetable de 350. Y Chambi, el equipo de Arizona, ahora con 9-9, promedio de 500. Yo no te estoy diciendo que van a ir a la Serie Mundial, ni mucho menos.
Bueno.
Pero encaminados a los playoffs, ellos sí piensan que están.
Es un equipo que juega pelota. Y digo juega pelota porque toman lo que tú le das. Si le das un pitcher malo, te le van a bater 3 o 4 jonrones. Pero si el pitcher es bueno, van a batearle líneas, le van a tocar bola. Un equipo rápido. Los equipos rápidos hoy en las grandes ligas es una rareza. Es más, yo diría que uno de los equipos más rápidos de las grandes ligas es los Marlins. Lo que pasa es que los Marlins no batean.
Claro, pero quieren pasarse para poderse robar una base.
Exactamente. Pero eso sí lo tiene perfeccionado el equipo de Arizona, con Alex Thomas, con Corbin Carroll, Ahmed, el shortstop. O sea, un equipo que juega con lo que tú le des.
Y ahora, Chambi, como está la pelota hoy en día, hasta tú y yo nos podríamos robar una base en el béisbol de las mayores, con las nuevas reglas.
Tú sabes que tú dijiste eso, y el domingo que vi varios partidos, bueno, es que no te puedo decir hace mucho tiempo, nunca en mi vida yo he visto tantos partidos donde el catcher ni siquiera tira.
Sí.
Tercera base.
A tercera base, correcto, a tercera base.
Bateando zurdo, bateando derecho, no importa, que ni tiran. O sea, algo está pasando. Obviamente las bases son más cortas. Yo no sé si a los pitchers no le enseñan a virarse, porque a los pitchers lo que le están enseñando es tira duro, tira duro, tira más duro. Tira pelotas raras, no importa. Ese brazo, nosotros tenemos aquí un gran doctor. El doctor te cura.
Sí, te opera.
Y entonces, ahí es donde vas. En este momento, los Marlins están perdiendo 3-1.
Correcto, en el octavo inning contra los Gigantes. Y Baltimore derrotando a Minnesota 1-0 en el quinto inning. Claro, recuerden, este programa es grabado. Cuando ustedes escuchen este show, ya esos partidos van a haber terminado. Así que les ruego que por favor vean esos marcadores. ¿Qué te parece, Chambi? No hemos hablado sobre Pagés, que a propósito, ese nombre, ese apellido le va a dar a los analistas y a los narradores norteamericanos bastante dificultad.
Pages.
Pages, así es.
Pagés.
Después de este promo, vamos a hablar de cuánto gana el líder del sindicato de los peloteros del béisbol de las grandes ligas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Les habla Donovan Solano. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Tampa Bay Rays versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, Chambi, te estaba comentando el otro día fuera de micrófono que Tony Clark, el presidente del sindicato de los peloteros del béisbol de las grandes ligas, gana 4.25 millones, o sea, 4 millones y medio de dólares al año. Eso es 4 veces más que el salario promedio del béisbol de las grandes ligas y 4 veces más que el salario mínimo del béisbol de las grandes ligas, y es más que el salario promedio del béisbol de las grandes ligas. Yo creo que esto es una vergüenza.
Tú sabes, a mí me da gracia la unión, y siempre están pidiendo las igualdades. Bueno, si hay igualdades, ¿por qué el salario tuyo no es igual que al de esos jugadores o el de los muchachos? No. Tony Clark, que básicamente va ahí, aprueba todo lo que le mandan. Nunca lo hemos visto en una disputa, no lo hemos visto en algo que se esté buscando. O sea, no. Yo no sé. Mira. Y estamos hablando ahora de la unión. Unión que todos los peloteros pertenecen, porque si no pertenecen a la unión no los defiende, y hemos visto muchos casos. Pero, por ejemplo, hay un pelotero que el año pasado terminó como el segundo mejor pelotero de la nación. Ajá. Es un Otani americano zurdo. Es la primera base y pitcher del equipo de los Florida Gators. Se llama Jack, un nombre italiano, Jack Castelloni. En este año tiene, en 35 juegos, tiene 20 jonrones. El año pasado, en 70 juegos, dio 35 jonrones. Se le promedia alrededor de unas 97 millas. Está 4-0 para 2.82 en college. Efectivamente, en college se batea con unos... En las universidades se batea...
Un bate de aluminio.
Con unos bates semi... usan el aluminio por fuera, pero es por dentro... no es un bate de aluminio completo. Pero bueno, este muchacho probablemente va a ser el jugador número uno salido de college. Y este muchacho, lo que le van a dar es un contrato, lo van a firmar. No le van a dar contrato. Porque acuérdense, cuando a él le van a dar un contrato, que creo que este año va a estar alrededor de 7, este año van a subir a 7 millones de dólares el primer jugador.
Sí.
¿Ok? Tú dices, wow, 7 millones de pesos. Sí, está bien, perfecto. De ahí va a salir a ganar 1.200 pesos mensuales en las ligas menores. Sin embargo, usted es un individuo como Dariel Rodríguez, le acaban de dar un contrato de 35 millones de dólares.
Increíble.
Por cuatro
años. Es mejor para los norteamericanos salir del país, irse a República Dominicana, o Haití, o a Nicaragua,
y
convertirse en residentes de ese país y firmar como extranjero.
Porque después la pelota es la que te dice, no, es que ese es el contrato que firmó la Unión. Ese es el contrato que firmó la Unión.
Increíble.
Ese es el contrato que firmó ese señor, que cuando él entre en el profesionalismo le va a decir, oye, tienes que hacerte miembro de la Unión.
Es que yo encuentro inconcebible que el presidente de un sindicato cobre 4 o 5 veces más que el salario mínimo de un pelotero profesional que tiene talento. O sea, ¿cuál es el talento de Tony Clark? Firmar papelitos.
Exactamente.
¿Okay? Y que cobre más que el salario promedio del béisbol de las grandes ligas, y que luego diga que el sindicato está mal pagado y los peloteros están mal pagados.
No es que los peloteros no tienen que hacer esto, no tienen que hacer lo otro, porque son más, cada vez son más lo que piden.
No, y además la palabra sindicato significa justamente que todo el mundo en el sindicato trabaja por el bien de algo, de cualquier cosa. Y en este caso tú no puedes trabajar por el bien de algo cobrando 5 millones de dólares.
El otro día, no sé si, no creo que fue Clark, pero o un pelotero, alguien que está en la junta de directores, dijo, es que el problema, que como lo más importante en el deporte son los peloteros. Y yo decía, esto es una burla al fanático.
Sí.
Porque el fanático es el más importante. Si no hay fanático,
correcto,
no hay deporte.
No, pero es que además, no es que solamente Tony Clark te cobre 4.5 millones. Es que hay 4 o 5 más que cobran 2 millones y pico. Claro, y cualquier abogado del sindicato, y tienen varios, te cobra 1 millón y pico hagan o no hagan
y $2,000 y $2,000 la hora también.
Así es. Muy bien, Mr. Chambi, ¿qué te parece si ahora nos vamos con el balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo? The name of the game.
Histórica la paliza que recibió el Barcelona en casa ayer, perdiendo en el Estadio Olímpico de Montjuic contra Mbappé y el Paris Saint-Germain 4-1, eliminando al equipo español con marcador agregado 6-4 de la Champions League. Peor todavía, el Barça terminó el partido no solamente con 10 hombres, porque fue expulsado Ronald Araújo, sino que también expulsaron a Xavi Hernández, al director técnico del equipo. Y ya el cántico, apenas terminó el partido, en las redes sociales comenzaron a cantar los fans en Madrid a los catalanes, ni Liga, ni Copa, ni Champions League, porque ya están eliminados de toda competencia. O sea que el Barcelona va a terminar el año sin haber ganado ni un solo título importante. ¿Ok? Ni Liga, ni Copa, ni Champions League. Ese es el cántico en Madrid.
Wow.
Dice que no. Sí, sí. No, peor que Miami. Así es. Pero bueno, la diferencia entre el Inter Miami es que cobran 20 millones de dólares. El Barcelona cobran 400 millones de dólares. ¿Ven? Ahí está la diferencia. Bueno, entonces, el Paris Saint-Germain con 2 goles de Mbappé clasifica a las semifinales de la Champions League y ahora le toca jugar contra el Borussia Dortmund. Anoche el Borussia Dortmund le hizo un tremendo favor al Paris Saint-Germain, eliminó al Atlético de Madrid y al Cholo Simeone con marcador agregado de 5-4. No es cualquiera que le mete 4 goles al Atlético de Madrid en un partido, porque el Atlético es famoso por hacer en Europa lo que se llama estacionar la guaguita en la portería, para que nadie te meta un gol. Bueno, le metieron 4, con la guaguita estacionada, ¿ok? El Borussia Dortmund encontró los 10 centímetros a la derecha del poste, los 10 centímetros a la izquierda del poste y los 10 centímetros del travesaño para meterle 4 goles, porque la guaguita, los 6 defensores estaban tapando la portería, excepto por esos 3 ángulos, y por ahí le metieron los 4 goles al Atlético Madrid. Y el Borussia Dortmund ahora va a jugar contra el Paris Saint-Germain en la primera semifinal de la Champions League, y la prensa está de acuerdo que esto es un pan con jamón para el Paris Saint-Germain y que va a avanzar fácilmente a la final, porque no hay Borussia Dortmund que en este momento, como está jugando el Paris Saint-Germain, se le ponga por el camino a Mbappé y al equipo francés.
Sí, que están en una misión, están locos por...
Así es. Y mientras se grababa este show, estaban jugando las otras 12 cuartos de final de la Champions League. El Real Madrid contra el Manchester City desde Inglaterra, con la serie empatada 3-3. Y el Arsenal de visita en Alemania contra el Bayern de Múnich, empatados 2-2. Al menos que se vayan a tiempo suplementario y a los penaltis, cuando ustedes escuchen este programa a las 6 de la tarde, ya esos 2 partidos van a haber terminado. Así que, por favor, si les gusta el fútbol, si son fans de la Champions League, busquen esos 2 resultados finales. Y si no son finales, es porque están en penaltis en este momento, discutiendo los últimos 2 pasaportes para las semifinales de la Liga Europea de Campeones. Mañana viene la Europa League y vamos a hablar de todos los partidos que se estarán jugando a lo largo, incluyendo el Bayer Leverkusen, que busca seguir haciendo historia en una campaña que ya ha roto muchos récords. El Bayer Leverkusen ya ganó la Bundesliga, ahora va por la Europa League. Así que, mister, ¿qué te parece? Nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Mr. Chambi, si el mundo no fuera ya tan complicado como lo es, la NBA, la NBA tiene los play-ins para ver quién va a los playoffs.
Ese es el play-off para calificar para los playoffs.
Increíble, pero cierto. Anoche los Lakers de Los Ángeles vencieron por 4 punticos a los Pelícanos. LeBron James, ni fu ni fa, 23 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias. Chambi pudo haber jugado así de bien hace 10 años. Chambi jugaba mejor que LeBron James. Williamson, que había metido 40 puntos, va a tener que esperar y jugar un repechaje. Mientras tanto, eliminados tu Stephen Curry y Stephen Kerr y los guerreros de Golden State, que fueron apaleados por los Kings de Sacramento, 118-94, Murray con 32 puntos. ¿Qué pasa? Ahora, los Lakers automáticamente avanzan. Los Pelícanos juegan un repechaje contra los Kings de Sacramento, a ver quién va a los playoffs, y los guerreros para la calle. ¿Qué te parece?
Interesantemente, antes del partido, yo sé que uno tiene que ser positivo, pero Steve Kerr, y no sé si Curry también dijo, estamos listos para esto. Nosotros siempre hemos estado listos para este momento. Pero para este momento, ¿para ganar o para perder? Porque perdieron.
Y perdieron por paliza.
Desde el primer momento. Yo creo que ya estamos viendo la desintegración total de ese equipo. Yo creo que ya el año que viene, es más, no me sorprendería que Raymond no equipo.
¿Y si, y por qué no Kerr? Que no estuviera con el equipo.
No, Kerr es la niña, el niño lindo de ese equipo. Ese es la cara.
Esta noche, Chambi, quiero tu bolita de cristal. El Miami Heat número 8 de visita en Filadelfia contra los 76ers a las 7 p.m. Y luego los Halcones de Atlanta número 10 contra los Chicago Bulls a las 9:30. El que gane el partido entre Miami y Filadelfia clasifica automáticamente. Y el que pierda tiene un repechaje contra el ganador entre Atlanta y Chicago Bulls. Dame tu opinión sobre los 2 encuentros.
Ok. Gana Filadelfia. Gana Filadelfia porque es mejor equipo. En este momento está jugando mejor. Yo creo que el viaje de Cenicienta que tuvo el año pasado... Miami este año no lo tiene.
O sea, que tampoco gana el repechaje, pierde los dos partidos.
No, en el repechaje sí, porque viene a Miami. Viene a Miami el ganador de Atlanta.
Contra Chicago Bulls, contra Chicago, va a ser?
Que creo que va a ser los Bulls. Yo creo que va a ser los Bulls. De ser así, fíjate, si es contra Atlanta es más fácil para Miami. Yo creo que sería más difícil contra Chicago. Pero así todo, yo creo que Miami pasa, pero tiene que, de ahí tiene que enfrentarse a Boston. Ya están diciendo, no, Boston, nosotros lo jugamos muy bien. No, no, nosotros lo hemos jugado bien a Boston en el pasado, no ahora, no ahora. Este equipo de Miami, es más, Pepe, yo creo que Miami, después de 82 partidos, no ha encontrado identidad.
Imagínate tú.
Y ahí es donde está el problema grande.
Y peor todavía, vamos a decir que el Miami Heat logre sobrevivir todo lo que está pasando ahora. Le tocaría contra Boston.
Bueno, y ya están diciendo, no, nosotros a Boston le jugamos bien. No, 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 a Boston ustedes no le juegan bien. O sea, este es un Boston diferente. Yo creo que por Porzingis se le trajo una dimensión que no existía.
Sí.
El único equipo que yo creo que le puede ganar a Boston es Denver.
Sí, yo también.
Y te voy a explicar por qué.
Por Jokic.
No, no solo eso. ¿Hay algún equipo en la NBA que pueda ganarle 4 partidos a Denver? O sea,
yo que, no veo que Boston le gane 4 veces.
Yo no creo, porque es que tienen tanto, a no ser que tengan unas cantidades de lesiones tremendas, pero yo que luego ellos sientan la pauta, o sea, el correr ese no significa nada, porque ellos son los que dicen, bueno, vamos a jugar o rápido o vamos a jugar lento. Y tienen un gran jugador. No,
¿Tú ves que Nikola Jokic nunca aparenta estar cansado, aunque juegue tiempo suplementario?
No, porque lo juega a su paso.
Sí.
Pepe, déjame hacerte una pregunta. Si tú le vas a dar fama y le vas a traer gloria a una compañía, ¿tú dirías que esa compañía hace todo lo posible por traerte?
Sí, que fue lo que hizo Stroman con los Yankees, ha hablado pestes de él durante 10 años y lo firmaron.
Pero ¿dónde está la WNBA de mujeres que lo único que hacen es dar comentarios negativos
y
amenazantes?
Y pedir plata.
Y amenazantes a Caitlin Clark, que Caitlin Clark es la única que va a poner esa liga en el mapa. Okay. Y están diciendo que son muchas jugadoras, que no es ella. Si ella no va para la liga, esa liga no va a ningún lugar.
Bueno, yo creo que no va a ningún lado de cualquier manera.
Yo creo que también, pero ellos están haciendo todo lo posible, sí. Todo lo posible para hacer la vida imposible.
Yo te puedo decir al aire las dos cosas que yo pienso, por la cual, tú sabes, pero estoy de acuerdo contigo.
Yo no puedo pensar que se está acabando esto.
Sí, se está acabando esto. Damas y caballeros, recuerden, baloncesto de la NBA esta noche, los playoffs, y mañana con un resumen completo de la liga. Hasta aquí los deportes, damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos en este programa Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita Radio Martí, tengan todos muy buenas noches.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
Fueron famosos, son famosos y serán famosos. Hablamos del grupo británico Los Beatles, que un 6 de marzo, pero de 1970, soltaron al mundo esta canción.
Let it be.
El tema lleva la firma de Lennon-McCartney y es la más representativa del álbum que lleva ese nombre junto con la canción Get Back. Let It Be alcanzó el número uno de los Estados Unidos y el número dos en el Reino Unido. También fue el número uno en las listas de otros países. Tanto fue el impacto del sencillo que la revista Rolling Stone la ubicó en el puesto número 20 de las 500 canciones más grandes de todos los tiempos. La voz principal de McCartney fue acompañada por Lennon y Harrison. Hay versiones, arreglos y más arreglos y hasta parodias, pero lo que es seguro es que se trata de una de las canciones más populares y bonitas de los Beatles.